Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Economía y Cultura, correspondiente al día lunes 18 de agosto de 2025. Ante todo, quisiera contarles que he venido algo lesionado, o bastante lesionado, a partir de un ataque de ciática en la penúltima semana, y estoy tratando de salir adelante. Pero como yo amo la radio y es mi principal apuesta en términos de la cultura, el saber, el conocimiento, una inserción mayor, una vez más, en los mercados, para mantenerme empleable y competitivo, es decir, los profesionales, es ideal que los profesionales, amén de la función que estén cumpliendo, si son economistas jefes de fundaciones o si son economistas senior de investigación y desarrollo de banca de inversión o economistas evaluadores de proyectos, sigan capacitándose, sigan tomando cursos de posgrado, doctorado, seminarios, convenciones, congresos de doctorado y postdoctorado para mantenerse entrenado, ¿correcto? Y esto me permite a mí hacer los programas que hago, que yo estoy muy contento aquí, muy feliz. Y el último miércoles, que se corresponde con mi programa Argentina, Buenos Augurios, de todos los miércoles de 20 a 21 horas, Ricardo programó de Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond, bueno, digamos, música muy bonita de Pink Floyd, que yo inicialmente pensaba que pertenecía a The Dark Side of the Moon. Y pareciera que hubo telepatía. Esta música le encantó a mi gran amigo, el empresario de noble corazón, José Lavalle. Eso responde al espíritu de los miércoles. Salvo que yo traiga directores, invitados, destacados, solistas, ejecutantes, directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido, en cuyo caso la música se corresponde con ese personaje, con esa personalidad de la cultura musical. Los miércoles la idea es transmitir Pink Floyd, el Génesis de 4 o 5, ¿no es así? Yes, los proyectos individuales de sus más destacados integrantes, Rick Wakeman, John Anderson, Anthony Phillips, Peter Gabriel, ¿de acuerdo? Creo que en alguna oportunidad también proyectamos Emerson, Lake and Palmer, ¿de acuerdo? Y en el caso del lunes es estrictamente la mal llamada música clásica, académica, compuesta bajo los cánones europeos, ¿sí? Porque los clásicos son un periodo. Y después yo voy a investigar, de hecho ya le había mandado un mensaje a Ricardo, a quien ya saludamos. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás en los controles? Dado que ahora estoy poniendo el acento en la música culta argentina, que es bellísima, tratar de identificar si esas obras de los hermanos Castro, de Carlos López Buchardo, de Alberto Williams, de Julián Aguirre, de Carlos Guastavino, de Alberto Ginastera, lo de Piazzolla que no sea lo archi remanido, ¿a qué periodo o bajo qué cánones, bajo qué rigurosidades, ¿sí?, estuvo escrito? ¿Es más clásico? ¿Es más posclásico? ¿Es romántico? ¿Es posromántico? ¿Es impresionista? ¿Es expresionista? ¿De acuerdo? Esto es lo que me gustaría colegir o desprender de estas conductas nuestras, como siempre se me escapa este acerto, porque una cuestión es ser melómano, como Ricardo, como vuestro servidor, y otra cuestión es ser megalómano. Y allí, justamente, ese perfil fue el que distanció a mi muy querido, mi filósofo, filólogo, pianista, militar, escritor, Friedrich Wilhelm Nietzsche, se distanció de Wagner, ¿de acuerdo? Por ese portento excesivamente nacionalista. Y fíjense, con el correr de los años, ¿qué dijo Hitler, el tirano Hitler, a referencia de todo esto? Nadie podría comprender el nacionalsocialismo si no comprendiese la obra de Wagner, ¿sí? Monumental, ¿sí? Este tipo de cuestión pomposa, ¿sí? Bien, entonces, esta fue una presentación un poquito disruptiva. Simplemente quiero participarles que una vez que, digamos, comienzo a tocar aquí, ya no hay dolores, ya no hay penurias, ¿sí? Ya no hay mi reflexión respecto de que aún me quedan dos inyecciones diarias poderosas, ¿no? Bien, entonces, gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, saben de mi portento, de mi alcance, de mi búsqueda renacentistas y, diría, enciclopédicos, como también de mis modos algo alambicados, plenos o repletos de circunloquios e hipérboles barrocas o de naturaleza barroca, y mi modo de interpretar la vida, de acometerme en ella, de aventurarme, de interpretarla, de sentirla cual tragedia romántica. Períodos que son abordados aquí, en Economía y Cultura. Y básicamente, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz frecuencia modulada, a partir de un libreto que yo le suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya estamos saludando también, un cálido abrazo. Aquí hay un viaje. Ahora nos detuvimos mucho en la música argentina y yo estoy complacido, porque aparte esto tiene que ver con un convite, con algún tipo de seducción, sobre lo cual, ¿sí?, nos reíamos a carcajadas, ¿sí? Ya les voy a decir cómo se dice en términos académicos, ¿no? Echarse a reír a carcajadas. Esta cuestión de llevar a las gringas por una modesta, una módica, una bicoca, ¿sí?, cuota en euros o estipendio en euros o dólares para llevarlas, ¿sí?, amén del tango, que es muy bonito, llevarlas, y ahora se viene el mundial y hay que conseguir pareja, y como dice mi amigo Pablo Eduardo Cerveto, recupérate pronto, Germán, por una módica suma, llevarlas a los museos y explicarles cada Soldi, cada Berni, cada Spilimbergo, ¿no es así?, cada Petoruti, cada Jules Solar, lo que fuera, cada De la Cárcova, cada sábado. Y al mismo tiempo llevarlas a las galas de concierto donde se ejecuten, ¿sí?, cada Julián Aguirre, cada Carlos Guastavino, cada Alberto Ginastera, ¿no es así? Y todos los autores que ya mencioné antes, música de Alberdi, ¿correcto? Entonces, de Vicente Fidel López. Bien, y eso es atractivo, ¿no es así? Yo creo que es muy atractivo. Y si se pueden introducir también en la literatura argentina, ¿por qué no? Hay dos libros que yo quiero comprarme, que en todo caso es recuperarlos, porque con las mudanzas perdí muchos libros. La obra poética completa de Alfonsina Storni, que mi madre sí la tenía, y el conjunto de novelas escritas por Adolfo Bioy Casares. Y en algún punto, si yo pudiese recuperar, porque creo que tengo un vestigio, un ápice de que existe eso, las obras en colaboración de Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, ¿correcto? Quiero simplemente lanzar, digamos, rumores, ¿no?, en el espectáculo, así esos programas de chimentos de la tarde, que, muy bien, aparentemente, no me consta, no estuve allí, que, bien, Adolfo Bioy Casares era un rompecorazones, se casó con Silvina Ocampo, pero Silvina Ocampo aparentemente también tuvo sus aventuras, una de ellas presuntamente con Alejandra Pizarnik. Y por otro lado, en alguna oportunidad, Borges se enamoró, digamos, de Silvina Ocampo, tal vez en términos no estrictamente físicos, sino más bien, la palabra ahora no me aparece, y en términos platónicos. Y hay un libro que yo tengo de reflexiones diarias de Bioy Casares y Borges, contando qué es lo que piensan de cada libro, ¿sí?, que se edita, la crítica de la filosofía de Goethe, lo que fuera, o de Kant, ¿sí?, o de Nietzsche, ¿no es así? Y aparentemente en alguna oportunidad, ¿sí?, Borges miró hacia el balcón donde estaba Silvina Ocampo, tal vez con ganas de compartir con ella, y Silvina Ocampo aparentemente le dijo: estoy ocupada con un amante, no me molestes. Y en el caso de Nora Lange, fíjense, le dijo en un momento a Borges, durante su amistad, le dijo: si en la próxima cita no me convidas a tener sexo, no me ves nunca más. ¿Qué le contesta Borges? Ah, ¿no me tenías asco? Te invito a comer. No le hizo una proposición. Entonces, con esta presentación, creo, simpática, lúdica, risueña, vamos al primer entreacto, interludio musical. Thank you. bellísima, bellísima música argentina. Estoy autorizado a decir que le correspondía al tío abuelo de Papo Napolitano. Bien, quiero completar mi enunciación inicial, ¿de acuerdo? Para retomar las cuestiones de protocolo, ceremonial, ¿sí? Y lo que yo quise expresar. Vine a hacer radio, estoy empezando a recuperarme muy despacito. De hecho, cuando comencé me auxilió Ricardo, porque me dio fuerte el tirón en la pierna izquierda, ¿no? Porque es mi vida, mi principal apuesta profesional hacia la economía y las finanzas. No sé si muevo amperímetros, amén de mi cruzada medieval, templaria, quijotesca y del Cid campeador en favor o proclive a la cultura, el saber y el conocimiento. ¿No es así? Y para los que me preguntaron específicamente, después de haber tomado medicamentos que me generaron acidez, finalmente recurrí a las inyecciones. La enfermera me aplicó muy bien la inyección, me hizo una gran explicación de teoría farmacéutica, cosa que me gusta. No me dolió, eso sí, tengo mucho hambre. Al término de mi programa, 20 a 22 horas, iré al mercadito. Tanto calmante me ha provocado acidez. Bien, discúlpenme, les pasé un parte algo profano. Hoy hay muchísimas cuestiones de qué hablar. Un atraso cambiario crónico es incompatible, ¿sí?, con el desenvolvimiento normal de una economía. Y por favor, siempre les pido, queridos chicos, queridas chicas, distinguido auditorio, que cuando hablamos de lo normal, por favor, distinguir lo que es la habitualidad de lo que es la norma. ¿Sí? En este caso sí, hablar de, para que un país crezca por 30 años su PBI efectivo real entre 6 y 8%, requiere que la normalidad sea equilibrios, distintos equilibrios y órdenes macro, orden cambiario, orden monetario, orden fiscal, ¿de acuerdo? Bien, creo que ya les dije que si lográramos crecer durante 10 años al ritmo de 7 u 8% PBI efectivo u observado real a precios de año base, la base ahora será 2017-2018, la base que rige es 2004, si creciéramos entre 7 u 8 durante 10 años, el PBI per cápita real, efectivo u observado, se multiplicaría por 2, ¿de acuerdo? Es decir, sí, es decir, uno multiplica por 2, con lo cual el aumento es del 100%. Ese es un lindo juego de matemáticas. O bien, lo que en algún momento, esto lo dijo Nicolini, ¿sí? No me voy a atribuir un mérito que no me corresponde, una cocarda que no es mía, o en ese caso fue el doctor José Luis Nicolini en el Banco Central, en el Palacio Libertad, ¿no es así? XSK, Palacio de la Libertad, Domingo Faustino Sarmiento. Y la otra apreciación se corresponde con Marcos Buscaglia, el doctor Marcos Buscaglia, que en alguno de sus brillantes ensayos en La Nación Económica decía, necesitamos, ¿sí?, crecer durante 30 años al 7 o al 8 PBI real efectivo u observado, por 30 años al 7 u 8 para llegar al ingreso de Italia, es decir, el ingreso nacional bruto o el ingreso interno bruto. En un caso, el ingreso interno bruto se asocia con ¿qué? Con el PBI, Producto Bruto Interno. Y cuando hablamos de ingreso nacional bruto, ¿con qué se asocia? Con el Producto Bruto Nacional. Creo que esto lo hemos conversado, cómo se arma una matriz insumo-producto, que es, digamos, donde se desemboca a partir del Tableau Economique, ¿sí?, creado por Quesné y los fisiócratas. Fue, digamos, el intento más serio, ¿sí?, de construir una matriz insumo-producto, que es una matriz de doble, triple, cuádruple entrada, donde usted tiene que el producto bruto, ¿no es así? Después definimos si la economía es abierta o cerrada y si hay sector público o no. el producto se descompone, digamos de esta forma, en consumo e inversión. El producto es valor agregado bruto por cada uno de los tres sectores de la economía, primario, secundario y terciario, que al mismo tiempo es el valor bruto de la producción menos las compras de bienes intermedios, insumos, ¿de acuerdo? Y que al mismo tiempo esto es el ingreso interno bruto o el ingreso nacional bruto. ¿Por qué? Porque es la suma de la masa salarial y luego el superávit bruto de explotación o excedente bruto de explotación. ¿Qué quiere decir esto? El proceso de producción, la actividad económica, desemboca en consumo más inversión. Pero hay pagos para los recursos productivos que contribuyeron a generar el flujo de creación material de riqueza. Entonces, yo pago salarios a los trabajadores, la masa salarial, y pago intereses, rentas, beneficios, utilidades por acción a los dueños de las empresas del sector primario, secundario y terciario. Entonces, allí usted, digamos, cierra el círculo. Un austríaco en esto no cree, y mucho menos un anarco-libertario capitalista. Bien, espero ya haber entrado en materia de una forma fuerte, ¿no? Los saludos pendientes, y luego iré a la dirección web, y un consejo que me dio Ricardo. Un beso enorme para mi tía Helenice Verdum Chimoes en Santos y San Pablo, Brasil. Un muy fuerte abrazo de oso a mi muy distinguido amigo entrañable y camarada Pablo Eduardo Cerveto, el más antiguo o el de mayor orden de mérito de nuestra promoción. Aparte es un extraordinario hombre de negocios, gran padre de familia, excelso jefe de familia. Luego el doctor Enrique El Chaque Azuaga, también contador público como Pablo. En el caso del perfil de El Chaque, sí, que siempre ha sido un alumno muy agradecido, y muy pronto va a venir aquí invitados, tal vez coincidan, Alejandro y algún ex ministro de durante el periodo ministro del Poder Ejecutivo durante el gobierno del doctor Alberto Fernández, y que dice que también lo influencié mucho en el perfil de economía industrial, ¿no? A partir de los modelos de Bacha y los modelos de Lance Taylor, ¿sí? Bien, Lance Taylor, un estructuralista norteamericano. Esa clase de gente, Lance Taylor, Paul Krugman, se asocian más con el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Las visiones monetaristas, republicanas, conservadoras, se asocian al Partido Republicano, ¿de acuerdo? Los heterodoxos de izquierda se asocian con, ¿no es así?, o están más vinculados al Partido Demócrata. Bien, esas cosas en los 90 cambiaron, ¿sí? Porque Clinton hizo muchas políticas mal llamadas neoliberales, ¿de acuerdo? Bien, El Chaque es contador público. Él ha hecho una gran carrera como CEO de compañías multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. Su perfil es de negocios, pero es algo más académico que lo de Pablo. Bien, y luego el doctor Alejandro González Escudero, que sintetiza el perfil de economista práctico, emprendedor, hombre de negocios de José Lavalle. Esto se daba mucho en las conversaciones con José o incluso con mi viejo amigo Gastón Federico Latour, que él contaba algo y yo le decía, esto es un apalancamiento económico-financiero. Y tal otra cosa, esto es arbitraje. Y tal otra cuestión es carry trade. Y tal otra cosa es el layout industrial, para decirlo de manera sencilla, pero voy a respetar a mi gran profesor, ¿no es así? Hacer las cosas sencillas, explicarlas, describirlas, vaticinarlas, pronosticarlas, de una forma que se comprendan, pero nunca tan sencillas, ¿sí? Nunca tan palmariamente que piensen que a un economista profesional se lo puede sustituir por un periodista económico, ¿sí? mantener la jerarquía de la academia, cierta pompa, ¿correcto? Sí, Mario Marzana me enseñó eso. Mario Marzana, como también me enseñó Mario Marzana, con todos los títulos de ciencias económicas, nada en exceso, Germán, ni siquiera la virtud, y eso lo dijo Aristóteles, ¿de acuerdo? Porque yo soy proclive a los ex, ¿de acuerdo? Y esto hasta incluso hicimos una introducción de un programa con la licenciada aquí, la que me, digamos, Marcela Siciliano, la que me precedía los lunes, mucho tiempo atrás. Tratar de establecer, ¿no?, el comportamiento de los ciclos de economía, los multiplicadores, digamos, fiscales y monetarios, que se comportan cual medicamentos psiquiátricos, sí, bueno, eso es súper elevado, pero cómo encontrar la cuestión de lo ex con lo des, ¿sí?, de una forma más profunda, ¿correcto?, sin lugares comunes, si hubiera sido posible. Bien, entonces, el doctor Alejandro González Escudero reúne la práctica, reúne, supuestamente, entre comillas, y yo soy un experto teórico, también es una herencia de mi padre. Yo tenía que, cuando estudiábamos juntos, medio forzarlo, pero decir, papá, vamos a hacer ejercicios, digamos, que en definitiva es lo que me va a exigir la gente. El asesoramiento para resolver problemas, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, Alejandro es un hombre de la teoría, un hombre de la práctica y un excelente inversor, que tiene la gallardía, el don de gentes, ¿sí?, la clase, la cortesía, la excesiva generosidad de considerarme un economista valioso y un docente de alma. Él es mi principal sponsor histórico desde enero de 2020. ¿Sí? En marzo, fines de marzo, tuvimos que cortar por la pandemia y retomamos en noviembre, ¿de acuerdo? Y en agosto del 21 le sumé a Argentina buenos augurios. ¿Qué me faltó decir? Por ahora, nada. El doctor Alejandro González Escudero preside la fundación de la cual soy economista jefe honorario, es decir, Fundecos, o economista senior, donde pronosticamos, vaticinamos, predecimos los órdenes de magnitud de diversas magnitudes o variables agregadas de la macro argentina. Cuando uno habla de variables agregadas, ¿no es así?, está hablando de la macro, ¿correcto? Bien, no está hablando de las pequeñas unidades económicas que son las familias y las empresas. Aquí hay una agregación de comportamientos para llegar al número global, si ustedes me permiten. Entonces, predecimos valor de la cuenta corriente, ¿sí?, de la balanza de pagos. Hacemos una estimación de su contracara, que es la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del producto, si bien esto, digamos, tiene asidero en cuanto que es, digamos, flujo sobre flujo. Ahora, en términos de ser meaningful, digamos que arroje mucho sentido y significado y utilidad práctica, no lo es tanto, sino el balance, ¿correcto?, de cuenta corriente. Básicamente, si ustedes quieren tomar balanza comercial más la balanza de servicios, y cuando hablo de balanza, hablo de saldo, expo menos impo, en términos de los compromisos de deuda de ese año, para ver si podemos atenderlos de manera genuina. Estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno, el EMAE, que es una proxy con una efectividad del 99%. Antes, ¿cuál era la proxy? La intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria o de la infraestructura instalada en la industria, básicamente planta, maquinaria y equipo, activos de capital físico tangibles. Si era, digamos, la intensidad de utilización, digamos, un 80%, digamos, tendiendo a ser creciente, ¿sí?, o se incorporaba el número de maquinarias, esto nos explicaba una evolución creciente del producto. Primero el producto potencial y luego le sigue el observado o efectivo. Sí, ya expliqué qué es el producto potencial. El producto potencial es muy difícil de calcular. El producto bruto potencial ya sea interno o nacional, significa, ¿sí?, el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un año, digamos, un ciclo económico, ¿correcto?, por toda la actividad, ¿sí?, ya sea, si es fronteras adentro, es Producto Bruto Interno, a precios de mercado, ¿correcto?, ya sea en términos reales o en precios corrientes, valores corrientes de mercado, es decir, nominal, ¿sí?, reales expresado en índice de año base, si toda la mano de obra estuviera empleada y si todo el capital estuviera empleado. Entonces uno luego tiene un producto potencial y un producto observado. Pueden coincidir, o bien puede ser mayor el potencial que el observado, o bien el observado efectivo puede ser mayor que el potencial. Bien, esto simplemente para decirlo así. Y Alejandro es el presidente del Estudio de Contadores Públicos y Licenciados en Administración de Empresas que lleva su nombre. Él es un gran inversor y él es un economista in pectore. Entonces, reúne todos los requisitos. Y estamos planeando hacer un doctorado juntos. Y no los quiero aburrir, no los quiero atolondrar, no los quiero atiborrar. Querido Ricardo, podríamos ir a ver qué responde Ricardo, ¿eh? Es una pregunta, digamos, con trampita. Podríamos ir a un segundo espacio musical, intermezzo, interludio, entreacto musical. Exactamente, él me dijo. El final. Vamos a una cuestión polémica, luego les voy a decir quién escribió esto. Pertenece a las reflexiones, los intercambios que hacemos en dos plataformas, Demócratas y Republicanos, como también en la plataforma Un Aplauso para el Asador. Y podría decir que dos alma mater, en este sentido, que le dan el leitmotiv, ¿sí?, o el moto a nuestros grupos, son el doctor Gustavo Domingo y el doctor en Economía y Finanzas e ingeniero Alex Daciano, ex integrante del directorio de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos es el Banco Central de los Estados Unidos. El gran país del norte tiene 26 trillion dólares de Producto Bruto Interno, en términos nominales, es decir, a precios corrientes de mercado, ¿correcto? Es el 25% del Producto Bruto Global, del Producto Bruto Interno Global. Le sigue China, ¿no es así?, con 18 trillion dólares, es decir, que en nuestra notación serían 18 seguido de 12 ceros, ¿de acuerdo? Japón, en la tercera posición, solía ocupar el segundo puesto, ¿sí? Cuando hablamos de la pole position y los tres condecorados tras una carrera de automovilismo, que todavía le falta un poquito a Colapinto para ser pole position. Y pensar que lo criticábamos tanto a Reutemann, yo no sé qué habría que decir de Colapinto. Bien, es una reflexión al margen. Y entonces, en estas plataformas se intercambian diferentes opiniones. Y ya les dije, la economía número uno del planeta, del orbe, es Estados Unidos. Luego le sigue China. Tercero, con 4,2 trillion, Japón. Pero Japón es una economía madura. De hecho, al ser una economía madura, la número 3, es una economía más madura que la economía china, porque tiene un mayor PBI per cápita, tiene mayor calidad de vida y al mismo tiempo tiene un mayor desarrollo de la infraestructura pública. La infraestructura, si quieren lo digo en general, que en el caso argentino es 0.8% del PBI. Difícilmente pueda desarrollarse en nuestro país con inversión pública, ¿sí?, respecto de producto de 0.8%. Ya saben qué es la inversión pública. Astilleros navales, reactores nucleares, represas hidroeléctricas, caminos y rutas, hospitales con la tecnología de última generación. Eso aumenta, digamos, la productividad, ¿sí?, de las unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro, con lo cual aumenta la eficiencia global, ¿de acuerdo? Crece el producto a largo plazo y usted aumenta de manera genuina los salarios reales. Luego voy a hacer una reflexión al respecto, ¿sí?, que la compartí en ese grupo. Entonces aquí, luego voy a decir quién dijo esto, para introducir algo de polémica. Termino de leer el artículo que ayer publicó Arriazu, el doctor Ricardo Arriazu, en Clarín. Voy a leerlo mañana más analíticamente. Me gustaría compartirlo y discutirlo si alguien del grupo es contador antes de economista, como era para los economistas anteriores a 1980. ¿Es así? Marzana, Dañino Pastore, ¿se acuerdan que yo lo invité aquí? Un señorazo, ¿no? De los viejos ministros. Pero la cantidad de incoherencias que escribe están, para mí, esa persona, lejos de explicar absolutamente nada. Solo muestran que no existe ningún profesional que esté exento de rematar un poco o todo su prestigio cuando por ideales o por conveniencias, la última S está con signo pesos, necesita justificar algo injustificable. Esta semana, el papelón de Sturzenegger guitarreando ante dos periodistas que no lo querían dejar expuesto. Pero, y hoy leo el artículo donde Ricardo alude al pobre fray Luca Pacioli para que le ayude a explicar que la contabilidad del Estado es una carrera que se estudia en Bellas Artes. Concluye este señor. Basta por esta semana. Vamos a la música, por favor. Thank you. Gracias, querido Ricardo. ¿Podrías decirme cuánto tiempo tengo hasta el pase a tanda? Ah, mira, mucho, 8 minutos. Yo luego voy a revisar la grabación, ¿sí? Creo que dije correctamente, Eleonora Canto, no Nora Lange, ¿sí? Eleonora Canto, aquella mujer que le dijo a Borges, a los bifes de una buena vez, ¿sí? Pero Borges no aceptó. De hecho, yo podría decirles también que, vamos a decirlo si quieren en criollo, que le tiró los perros Victoria Ocampo, ¿no es así?, a García Lorca, pero todas sus insinuaciones fueron rechazadas. Es comprensible. Bien, entonces vamos a seguir introduciendo cuestiones. Mario Teijeiro, yo tuve un alumno Teijeiro hace muchos años en el CBC o en Economía 1 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Caso testigo, witness case, me acuerdo, Córdoba y Junín. Mario Teijeiro, 1 de febrero del 2025. En la acción del gobierno en 2024 coexisten dos Milei. El Milei que había o que habla defendiendo el libre comercio, la reforma laboral y el achicamiento del Estado, y adopta una política fiscal sin déficit y un programa desregulatorio macroeconómico. El otro Milei repite el cambio, es decir, el camino fallido, ¿sí? No es un presunto cambio en ese caso, o no es un cambio genuino, en términos de repetir experiencias neoliberales anteriores, manteniendo el cepo y los tipos de cambio múltiples. ¿Sí? Preservando el peso del Estado asistencialista, sepan que la asignación universal por hijo se multiplicó por 8. ¿Sí? Y esto para mí tiene un vínculo con el populismo de derechas, que una base inferior de la pirámide sustente las actuales políticas, ¿correcto? Bien, eso es una cuestión que lo estudiaríamos con cientistas políticos. Bien, entonces, manteniendo la presencia del Estado asistencialista creado por el kirchnerismo, recaudando impuestos distorsivos, mientras adelanta el cobro de impuestos sobre bienes personales de los próximos cinco años, paraliza la obra pública y posterga políticas estructurales esenciales. Llámese la apertura económica, llámese la reforma jubilatoria, llámese la reforma laboral, llámese la reforma educacional, entre otras. Entonces seguimos adelante. Milei debe reconocer la contradicción entre el atraso cambiario y la implementación, ¿sí?, el atraso que se estima entre un 15, un 17 o un 20%, la contradicción respecto de la enunciación de las reformas liberales que prometió. Debe iniciar lo antes posible una nueva etapa con una definida agenda clara y enfocada en implementar las reformas estructurales decisivas, adecuando tanto su política macro como el discurso, para que sean en un todo consistentes y coherentes y el ejercicio de las mismas, la implementación, sea viable. Voy a seguir adelante. Tenemos muchísimo material para el día de hoy y no voy a dejar de decir quién fue el que reflexionó lo que acabo de decir. Quiero regresar a algunas cuestiones. ¿Sí? Cuando los austríacos dicen que es imposible medir, es decir, evaluar, dimensionar el capital, dado que el capital es muy heterogéneo, de acuerdo a los sectores diversos de la producción, y aún en cada sector hay cadenas de valor, no existe nada que se llame homogeneidad del capital. Entonces, yo, antes que eso, querría ir a algo denostado por los austríacos, y sin embargo es la materia que yo le dicté a Javier en el año 92-93 en la Universidad de Belgrano, Matemática para Economistas y Econometría. En términos literales, econometría significa medición económica. Sin embargo, si bien es cierto que la medición es una parte importante de la econometría, el alcance de esta disciplina es mucho más amplio, como se deduce de las siguientes citas. La econometría, resultado de cierta perspectiva sobre el papel que desempeña la economía, consiste en la aplicación de la estadística matemática a los datos económicos para dar soporte empírico a los modelos construidos por la economía matemática y obtener resultados numéricos. Entonces voy a hacer unas citas. La econometría puede definirse como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia. 2. La econometría se define como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los fenómenos económicos. 3. La econometría tiene que ver con la determinación empírica de las leyes económicas. 4. El arte del econometrista consiste en encontrar un conjunto de supuestos lo bastante específicos y realistas para que le permitan aprovechar de la mejor manera los datos con que cuenta. 5. Los econometristas son una ayuda decisiva en el esfuerzo por disipar la mala imagen pública de la economía, cuantitativa o de otro tipo, considerada como una materia en la cual se abren cajas vacías, suponiendo la existencia de abrelatas, para revelar un contenido que 10 economistas interpretarán o interpretarían de 11 maneras diferentes. El método de la investigación econométrica busca en esencia una conjunción entre la teoría económica y la medición real, con la teoría y la técnica de la inferencia estadística como puente. El método de la investigación econométrica busca en esencia una conjunción entre la teoría económica y la medición real, con la teoría y la técnica de la inferencia estadística como puente. ¿Sí? Entonces tenemos la teoría económica, luego la teoría y técnica de la inferencia estadística y luego desembocamos en la medición real. Milton Friedman, que a mi juicio es el mejor representante del método de Karl Popper, ¿sí?, de las conjeturas y refutaciones, del falsacionismo sofisticado, más que Hayek, a mi criterio, Milton Friedman elaboró un modelo de consumo, ¿sí?, premio Nobel en 1976, Hayek premio Nobel en el año 1974, la hipótesis de el ingreso permanente, ¿correcto? Sobre ello montó el modelo de consumo. Robert Hull también creó un modelo de consumo llamado hipótesis del ciclo de vida del ingreso permanente. ¿Alguno o ambos modelos pueden también ajustarse a los datos? En resumen, el interrogante con que se enfrenta en la práctica un investigador es ¿cómo elegir entre modelos o hipótesis que compiten entre sí, dado un fenómeno determinado, como la relación entre el consumo y el ingreso? Como observa el profesor Miller, ningún encuentro con los datos significa un paso adelante hacia la confirmación genuina, a menos que la hipótesis se las arregle mejor con esos datos que algún rival natural. Lo que fortalece aquí a una hipótesis es una victoria que, al mismo tiempo sea una derrota para una posible rival. Entonces, ¿cómo elegir entre los varios métodos, entre los varios modelos o hipótesis en disputa? ¿Estamos con tiempo o no? Pasamos a tanda.